Bienvenidos a Realidad Lámpara, el programa favorito de tu programa favorito, donde entendemos que las noticias del país son tan lámpara que te las contamos con humor. Muy bienvenidos y bienvenidas a Realidad Lámpara, la segunda edición. Realmente debería ser la tercera, pero hemos acordado que será la segunda edición de este, el podcast donde te contamos la realidad, pero lámpara. Ya está con nosotros Edwin Narváez, milagreño, directamente desde esta hermosa y calurosa ciudad, apenas a 15 metros sobre el nivel del mar. El lugar, esta es la ciudad donde nunca tú debes llevar una piña.
Hola Javier, ¿cómo estás? Hola a todos, Angie en los controles, saludos cordiales. Bueno, sí, vamos hoy a comenzar con una nueva edición interesante. Vamos a hablar, recordarles que esto se está grabando el día jueves 4 de julio y pues en Ecuador tenemos la particularidad de manifestaciones, de concentraciones de ciertos movimientos sociales en consecuencia y en respuesta a las medidas tomadas por el presidente Daniel Noboa la semana pasada respecto a lo que son los combustibles, ¿no? Entonces vamos a ir hablando de eso.
Y este es el sumario del día de hoy. Tendremos manifestaciones con Aye, tendremos también bombas de humo, Biden y las elecciones en Ecuador. Bombazo está este programa. Oye, una pregunta antes de iniciar el programa. ¿Por qué a Milagro no debes llevar una piña?
Bueno, incluso uno lo puede ver tanto en el escudo como en el himno. Milagro es reconocido por caña de azúcar y piña.
Ajá.
Y lo escucho uno en la radio. Mira, acá en Quito, tú siendo del Austro de Cuenca. Sin embargo, en Milagro, un secreto, hace años no se cultivan piñas.
Ah, no, ¿en serio? O sea,
en Milagro no sobran las piñas. En Milagro sobra la caña de azúcar. Y bueno, ahí tenemos el ingenio y todo. Pero la verdad, yo tampoco entendía al principio porque, claro, yo no veo piña. Claro. Yo a lo que voy, a medida que iba creciendo, nunca vi piñas.
Ya.
O sea, uno compra en el mercado, sí, pero no ve sembríos. Los sembríos son de caña de azúcar. Sin embargo, reitero, la piña está en el escudo, está en el himno. Y bueno,
hay un monumento a la piña en Milagro. Ya le he visto.
Hay tres monumentos a la piña en Milagro.
Imagínate, entonces dicen, no lleves piñas a Milagro cuando te refieres a no llueva sobre mojado, más o menos. ¿Qué es la idea, no?
Claro, entonces es también un poco el tema de la costumbre. El Milagro, antes de lo que me han contado, pues mis papás, sí, es verdad que se sembraba, se cosechaba piña ahí. Sin embargo, esto ya no está.
¿Sabes que yo sí fui al Milagro? ¿Qué será? Por la primera vez como por el año 86. Y sí se venían piñas a lo loco. O sea, venían camiones de la sierra a llevarse piñas hasta la sierra. Digo, dato curioso. Y comenzamos entonces, por cierto, los gringos celebran hoy 4 de julio, para ellos fiesta de independencia, creo que es.
Sí.
Y nosotros estamos con manifestaciones. No las llamamos paro, pero sí manifestaciones. Un eufemismo para decir que la sociedad no está de acuerdo con esta subida de combustibles. Bueno, algunos sectores de la sociedad. Y tampoco con la subida del impuesto al valor agregado, al IVA. Digo, este es el paquete de reclamos que se hacen.
Sí, bueno, ha sido convocado para el día de hoy. Recordar que fue el día viernes pasado que se pasó, por ejemplo, lo que es la gasolina extra y Ecopaís pasó de 2.46 dólares a 2.72 dólares a partir del viernes, ¿no? Esto hasta el 11 de julio de momento, hay que, según el decreto ejecutivo 308 del presidente Daniel Noboa. Comenzaron algunas protestas el día martes, ¿no? Algunas manifestaciones el día martes en Guayaquil, al norte de Guayaquil, en La Tacunga, algunas ciudades.
Sí, en Quito.
Sin embargo, la mayoría de las organizaciones sociales lo convocaron para hoy, por ejemplo, el FUT. Y bueno, comenzaron muy temprano. Al amanecer de hoy, principalmente se reportaba en Santo Domingo y en Carchi. Incluso Giovanni Atarihuana, que es dirigente del Frente Popular, indicó que esto era apenas el abreboca de las manifestaciones que van a hacer en la tarde.
Oye,
con AIN.
Pero el dato lámpara de esta movilización, manifestación, como quieras llamarla, paro, no, que no es paro, pero sí movilizaciones, manifestaciones, es que el presidente dijo, ¿saben qué, muchachos? Hagan nomás su manifestación, me tengo que ir a hablar con la presidenta de Perú, así es que chao. Volverá en una semana, no saben lo que haya hecho como 20 veces, creo.
Sí, aquí algo, digamos, lo que es la temática y la idea del programa, ¿no? Aquí es de mencionar este tipo de situaciones que son lámparas porque se están volviendo costumbre en la gestión del presidente. Y lo que sí me causa gracia es que él se atrevió a más. Recordarán muchos que en 2019, pues, Moreno casi cambia la capital a Guayaquil, ¿no?
Sí, claro, sí,
dijo. Pero que, bueno, ajá. Novoa dijo, yo no cambio la capital, yo me mando a cambiar, yo me voy a Lima. Ya, entonces, se distrae. Y como un dato, ¿no? Para sostener esto, en lo que van de los meses de gobierno de Novoa, más o menos 7,
ese es otro dato, Lámpara.
Sí, de sí. Los 322 decretos ejecutivos, ajá. 14 han sido respecto a comisiones de viaje.
O sea, para irse del país.
Sí, para irse del país. Coinciden, y que es parte de la temática hoy, con situaciones difíciles que de repente sean. Ajá. El tema de los cortes de energía, que los casos de corrupción de fiscalía, que investigan. Y él es como que, me voy. Ahí queda cualquier otra cosa para que hable.
Incluso ha apelado a situaciones delicadas, internas de su propia familia. La muerte de su suegro, cuando hubo este tema de el... Creo que este tema de la... De Olón.
¿Te acuerdas? Ah, sí.
O sea, digo, hasta con eso aplicaron esta medida que son como bombitas de humo. Lanzas bombas de humo a que no sepas para dónde tirar. Y un poco te quedas ahí como atontado, inmovilizado. Pero es la estrategia. En el otro programa hablábamos de lo que yo me digo. No soy analista político tampoco. Pero yo creo que la comunicación política de él ha sido efectiva. Lo que me reía cuando estábamos en la postproducción es que decías... Y lo más interesante es que le funciona. Le funciona. Esa es Lámpara.
Sí, porque si podemos hacer una pequeña comparación con su antecesor, o sea, pudo haber dicho Lazo que era por cansancio, pero a ver, no, o sea, si él creía de forma seria que tenía números para pelearla, vive en un imaginativo, algo que no nos sorprendería después de haber visto sus últimos meses de gobierno. Pero claro, Novoa, si está con este ahínco, con este interés, la reelección, que no es una reelección, todo este tema que están encaminando hacia la vicepresidencia, porque sí. Novoa tiene números para pelearla, ¿no? O sea, o se siente en esa lid. Entonces, eso me parece interesante, uh-huh. Por un lado, porque a eso me refiero con que le funciona.
Sí.
Pero bueno, esta medida no sé cuánto le afecte. Todavía ha pasado menos de una semana, ya uh-huh. Se comienzan a ver ciertas repercusiones, uh-huh. Pero ha pasado todavía una semana. Uh-huh. Y algo más importante o algo destacable es que en estas primeras manifestaciones aún no vemos sumada el digámoslo de una forma un poco coloquial, el cuco de los que se sientan en Carondelet, que es la CONAIE.
Ajá.
Ya, como lo vimos con Moreno y con Lazo.
Ajá.
Aún no se suman.
No están.
De forma abierta, oficial, a pues. Esta primera convocatoria hoy, que no creo que sea la última, ¿no?
Sí. Edwin, una cosa que tú mencionaste en el otro programa es que decías, no estoy de acuerdo con la subvención o esta compensación a los taxistas. Pero esta semana también hábilmente el gobierno llamó, a ver, vengan un ratito acá, a ver, ¿qué es lo que necesitan? Ah, vamos, ¿quieren disminución? Vamos a quitarles el IVA en la importación de llantas. Ah, también les vamos a reducir eso. El economista Marco Flores, que es un economista de izquierda, él con acordaba contigo, él decía, ¿saben qué? Yo no creo que los taxistas necesiten o deban recibir esta compensación. Debería darse esta compensación a personas que viven con menos o con unos 50 diario. O sea, él decía esto, digo, me pareció interesante, digo, te suelte el dato. Porque, digamos, el gobierno obró, como te decía en el programa anterior, hábilmente para que esto funcione así. Pacto primero y a ver qué pasa luego.
Y es que, y esto es fundamental de cara a lo que tú ya mencionaste, de que del eufemismo. ¿Por qué no lo llamamos paro? Además de la importancia y la relevancia que tiene la CONAIE en este tipo de acontecimientos, uh-huh. O digamos en este tipo de uh-huh. manifestaciones de inconformidad desde distintos puntos de la sociedad, es el transporte. Cuando tienes 10 buses en un puente, se nota. Claro. Más allá de 100 o 200 personas. Claro. Entonces, por eso, y bueno, reitero en eso, digamos que de alguna forma le está funcionando la estrategia al presidente, ves los transportistas, todo bonito, y ellos no salen. Se mantuvo un poco en vilo si iba a pasar o no iba a pasar, pero finalmente han decidido no salir, reitero, al menos hoy. No creo que esta sea la última jornada, sobre todo respecto a este tema del combustible.
Pero hay una cosa que tú también me has contado, y esto también es interesante, vamos a poner la palabra lámpara de nuevo, esta consulta previa. ¿Crees que hay una negociación de la CONAIE con el gobierno para que sus asambleístas ayuden a aprobar esta consulta previa? Digo, cuando me refiero a estas consultas que se hacen con fines medioambientales. ¿Tú crees que sea por eso que van a, que están ellos negociando eso también?
Bueno, ahí es interesante porque, a ver, muchas veces se ha escuchado este tema de la consulta previa en debates, sobre todo ahora último con el tema del Yasuní o acá en Quito con el tema del Chocó Andino, ¿no? Lo interesante es que la Constitución lo reconoce ya hace 16 años, pero no hay una normativa. O sea, no hay una normativa, no hay una normativa como tal ya, digamos, puesta en el registro oficial. Se sabe que se debe hacer una consulta previa, pero no están los lineamientos dados. Entonces yo leía en el diario El Comercio que ayer 3 de julio se presenta un proyecto de ley sobre consulta previa de parte del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle. Pero el día anterior, el martes 2 de julio, la CONAIE presentó también su proyecto.
Su propio proyecto.
Ahora, hay que señalar que esto se suma a los 4 proyectos que se han presentado entre el 2012 y el 2020, si mal no recuerdo. O sea, este tema de la consulta previa se lo viene trabajando. Entonces, podría ser, perdón, entre 2014 y 2022 era, que se han presentado estos otros 4 proyectos. Entonces, de los cuales, pues, uno ha sido archivado, ¿no? Entonces, habrá que ver qué tanto la CONAIE trata de no presionar la parte política o la parte, el brazo legislativo del gobierno en busca de tal vez incluso unificar el proyecto de ellos con el de Henry Kronfle. Y qué tanto su de momento ausencia se debe a intereses electorales. Algo que vamos a ahondar mucho en otro.
Kronfle como candidato a la presidencia, no, dices tú.
Isa como candidato, que es precandidato, tengo entendido.
Sí. Bueno, se ha insinuado. Por cierto, les invitamos para que ustedes chequen el podcast número, no sé si Angie es el 9 o el 8. El 9, el podcast 9 de Hablemos de Política, hecho por donde estaba la maestría de Política Comparada. Ellos hicieron un análisis del escenario preelectoral a elecciones 2025. La conclusión es, esto está muy crudo, muy temprano, para siquiera poner precandidatos. Pero hay algunos que ya están. Y hablando de esto, de precandidatos, nos hemos saltado un poco el orden, pero quería hablarlo de una vez, y que tú lo mencionas, ¿no? Entonces digo, ¿cómo tú ves estas alianzas Pachacuti con Revolución Ciudadana? O tú me decías socialistas con Revolución Ciudadana, no sé, digo, porque... Y dijiste algo muy chistoso, dilo para ver si...
Ya, bueno, conocemos que del Partido Socialista hay 2 precandidatos.
Ajá.
Sí. Uno de ellos es Pedro Granja.
Ajá.
Quien, pues, por ejemplo, en las últimas intervenciones que ha tenido en medios de comunicación, reiteradas ocasiones, se le ha consultado sobre esta publicación, cuando era Twitter todavía, claro, la red social.
Sí, cuando era Twitter.
Creo que todavía corría a presidente, una referencia temporal.
Sí.
Y él decía, si algún día me lanzo de candidato y me ven en la calle, escúpanme.
Claro.
Y mucha gente le ha consultado al respecto.
El Fabrizio Vela le dijo, periodista, le dijo, ¿dónde es la fila para entonces escupirle? Porque y le cortó la entrevista a Granja, dijo, ¿sabes qué? Me voy.
A otro
¿tú periodista me decías, le de... Tú me decías que él es como darle un fusil a un mono, así.
A ver, no él como individuo solo, sino que en esto que discutíamos de las posibles alianzas de, digámoslo así, el bloque izquierda, es decir, Pachacuti, a priori con Isa, igual, ajá, reiteramos, ajá, son precandidatos, y nosotros tampoco somos expertos en analistas electorales, ¿no? Para eso está el programa que ya señaló Javier.
Y está buenísimo, por cierto.
Y otros más que se vendrán en el futuro desde aquí, desde Radio Flaxo. Pero bueno, entre esto, recordar que son en teoría 3 líderes, podría decirse, o los precandidatos, ¿no? El precandidato, uno es Granja por el Partido Socialista, Isa, ajá, por Pachacuti. Ajá. Y aunque no sería Correa, pues todos sabemos que Revolución Ciudadana, la voz del Mashi tiene peso.
Y además que hay 4, bueno, una de las cosas que le escuché a Carolina Ávila, ella es analista política, ella decía que el único partido en el país, aunque realmente la Revolución Ciudadana no se considera un partido, sino como un movimiento, que tiene esta posibilidad de dar candidatos a tutti y frutti, como decimos acá, es justamente los de la RC. Digo, ya hay 4. Que yo escuché: Pavón, está la misma Luisa González, el Yalc y uno de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana,
Angie, Augusto
Verduga.
Augusto Sócrates Verduga.
Entonces, imagínate, con ese, digo, y el man es como pintero, así, entonces podría ser como...
Bueno, Sí, a ver, primero cierro.
Joven y desconocido, bueno, desconocido ya no es, pero joven sí es.
Cierro con una frase lámpara muy, muy, muy de la costa, muy, muy de Milagro de Guayaquil, que es cuando uno no sabe qué va a pasar. Dice, es como darle una metralleta a un mono. Entonces, claro, tratar de cerrar una alianza entre el movimiento de la Revolución Ciudadana y el Partido Socialista, una reunión de Rafael Correa con Pedro Granja, para mí sería eso.
Volátil.
Es muy volátil.
Un poquito de nitro.
Visceral. O sea, hace poco tuvo una entrevista el expresidente Rafael Correa y, pues, de todos los posibles aliados de izquierda, despotricó. Yeah. Con razón o sin razón, no lo sé, porque algunas son cuestiones, digamos, un poco más históricas, antiguas, que desconozco. Ajá. Otras son cuestiones legales, que tampoco hay una resolución. Pero es difícil creer o vislumbrar una alianza con estas primeras impresiones de parte de los protagonistas. Ahora, en política nada se descarta. En política todo funciona. O sea, tenemos ahora mismo en Carondelet a alguien que al son que le toquen baila.
Bueno, hemos saltado a eso y tenemos otro punto que era justamente lo hemos hablado un poquito, estas bombitas de humo, Alondra Santiago por ahí. Por cierto, el 5 de julio, que sería este viernes, 5 de julio, hay una audiencia previa. Por fin sabrá de qué le están acusando, cuál es su crimen o qué será.
Comentarles también a todos los que nos están escuchando y viendo que para la próxima edición del podcast tendremos más detalles de esto. Ajá. Puesto que, pues, cuando nos escuchen ya habrá pasado.
Claro.
Efectivamente, el 5 de julio, que sería viernes para nosotros mañana, para ustedes ya habrá pasado.
El futuro.
Es la audiencia de la acción de protección que presentó ella.
Ajá.
O sea, en teoría es para tratar de suspender la resolución del Ministerio, bueno, de Cancillería, ¿no? Que fue quien emitió esta suspensión de la visa.
Hablando de Cancillería, me vino a la mente, ya hay un adelanto, descartaron algunos juicios que se lanzaron para exministros de Lazo, y ya está en la lista, lista para ser apercollada ya en la Asamblea Nacional, la canciller.
Sí, y una ministra también.
Creo actual, que está, ¿no? la ministra Plasencia. Las dos creo que
Palencia.
Están. Palencia, perdón. Sí. Palencia, lo siento. Palencia y Plasencia, digo, sí. Son. Sí, pero digo, estas dos ministras ya están allá.
Sí, sí. Están ya de ayer, creo que ya se dio un informe, se estaba discutiendo en el pleno. Y hablando de la ministra Palencia, algo que quería mencionar es que.
Hay un dato por
eso. Sí, hay un dato interesante, ¿no? Así como ya mencioné el tema de las comisiones de viaje, el medio Primicias recoge que en los meses de gobierno de Daniel Noboa se han emitido 322 decretos ejecutivos.
Ajá.
De esos 322 decretos ejecutivos, casi un tercio, 103, son de nombramientos y delegaciones en general, ¿ya? Y solamente el 9% ordenan acciones concretas, que están, bueno, denominados aquí en la gráfica.
Tú me dijiste que eran 19 realmente medidas, ¿cierto?
29. Sí, también. Correcto. De las 322. Del resto, bueno, tenemos las comisiones de viaje ya mencionadas, que los estados de sección, reglamentos, condecoraciones.
Dos
condecoraciones, ajá, que embajadores, gobernadores. Y esos son bombas de humo. O sea, de repente, alguna balacera en Camilo Ponce Enríquez, ¿no? En el cantón, ajá. Que pertenece a la SUAE, ¿correcto?
Provincia de la SUAE, sí.
Cambio gobernador. Y esas son sus formas de solucionar. Ya de ayer a hoy hay una crítica porque se ha mencionado, bueno, se ha designado a una recién graduada de Derecho como, creo que es la viceministra o encargada de Minas. No tengo el dato exacto, pero ajá, en un, o sea, recién graduada y ya es designada. Imagínate
la responsabilidad con un sector donde los lobos y otras mafias, lo que el gobierno ha llamado GDO, grupos de delincuencia organizada, están controlando el negocio de la minería ilegal. Le escuché hoy día a un periodista que lo hemos tenido aquí en la Flaxo Radio, y él decía, no se me viene el nombre en este momento, pero él decía que hay 500 mil millones de dólares que se han exportado en oro ilegal hacia países como Emiratos Árabes, por ejemplo, y entre otros. O sea, digo, la mafia está exportando oro de ilegal hacia fuera del país. Es un negocio multimillonario.
Sí, y eso debería haber más control. Y te tengo el dato exacto. Abogada recién graduada, está a cargo de Viceministerio de Hidrocarburos. Se le ha increpado al gobierno al respecto, dice que es temporal. Pero, o sea, su gobierno, o sea, es temporal.
Gobierno de 16 meses, ¿no? O sea, esto no sabemos a qué vaya a pasar en breve acá. El otro tema, no sé si lo terminamos de esto de las bombitas de humo que hemos estado mencionando, y pasamos por último al penúltimo, el último tema que teníamos es el de Biden. Este famoso debate que fue solicitado por los republicanos a la CNN para que sea la mediadora. Y adelantaron, porque esto no tenía que ser en esta fecha, sino más adelante, pero lo adelantaron. Y Biden salió súper mal. Y Biden ha dicho que estaba enfermo, que estaba cansado, que ha tenido una gripe, que no ha dormido bien. Pero una cosa que llamaba la atención es lo que tú decías, va a eventos internacionales, todos marchan a la izquierda y él va a giro en sentido contrario, no sabes para dónde está. ¿Cómo ves tú esta, digamos, esta pre-eliminatoria que sería Trump-Biden?
Dos lecturas rápidas que tengo es, primero, y esto es a nivel mundial, ¿no? Pero a veces muchas personas consideran a Estados Unidos el adalid de la democracia y de la política, y no. O sea, a ver, el tema de Biden no es algo nuevo respecto a cómo ha ido, digámoslo así, deteriorándose su salud.
Claro, su vejez.
Es humano, o sea, son condiciones normales. Y la verdad es que todo el mundo lo veía, menos los demócratas, o no querían verlo. Han querido tomar cartas en el asunto solo por una circunstancia particular. El debate les bajó puntos electorales. Y vemos nuevamente, es que esto es la política. Y esto es en Ecuador, en Estados Unidos, en Europa. O sea, es la política. Yo rijo mis decisiones al rédito electoral. Como veo que ahora Biden va a perder o puede perder, o es más probable que pierda según los sondeos que han hecho en Estados Unidos, ahora sí vienen presiones de los actores políticos, no políticos, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, los medios de prensa. Hay medios de prensa con sus líneas, que tienen derecho a tener sus líneas políticas. Pero ahora lo vemos muy directo, The New York Times pidiéndole que desista de la carrera electoral. Ajá. Entonces, reitero, hace muchos meses ya se ven eventos, lo que tú mencionabas. O sea, está bien, porque él salió a decir después de este debate, ya no puedo caminar como antes, pero puedo decir verdades como antes. Pero es que el problema no es que no puedas caminar, el problema es que a veces no sabes a dónde caminar. Y ya ahí no es una cuestión física.
Ya. Y las vocerías de la Casa Blanca, yo vi a una de sus voceras, decía, y daba todas las razones, que estuvo enfermito, estaba con gripe, es que no durmió bien, ha tenido muchos viajes. Oye, pero tú estás pidiendo el adelanto de este debate, digamos, no es un medio público, es un medio privado, la CNN en Atlanta, en Georgia, y allá se fueron a dar de... Y acaban de soltarse un videíto por ahí de Trump. Trump, que no es nada políticamente correcto, él habla groseramente, le han sacado diciendo, no, es que estos son despojos, no deberían estar ahí. ¿Dice eso Trump?
Sí, incluso usa unas expresiones más fuertes respecto al actual presidente.
No les quiero decir.
Sí, no, o sea, pero lo quiero dejar claro para la audiencia. Y claro, o sea, su línea es no ser políticamente correcto. O sea, le costó en su momento la cuenta ser baneado cuando era todavía Twitter. Ajá. Pero claro que se han cambiado las líneas editoriales también en la aplicación, se cambió el nombre. Pero luego se expresa él y me llama la atención porque se ha discutido mucho si no va Biden, ¿quién va? Entonces, Trump, en este video que se ha filtrado, que está él en un campo de golf, ya menciona directamente sobre Kamala Harris. O sea, ya menciona directamente sobre ella como la posible, digamos, nueva candidata demócrata, y señala también de formas muy poco gratas respecto al actual vicepresidente de Estados Unidos. Entonces, tal vez ahora mismo pueden los demócratas ver como algo malo el debate porque ha bajado puntos, porque tal vez les cueste Biden, pero tal vez a la larga sea mejor. Porque quién quita y el nuevo candidato sí termine siendo alguien con quien tengan más chances de ganar.
Y bueno, hemos llegado hasta el punto donde decimos que volveremos. Les recuerdo que este programa está en su segunda emisión. La primera emisión fue la emisión cero. Pero realmente estamos... pueden buscarnos en Spotify como Laboratorio Podcast y busquen Realidad Lámpara. Entonces van a encontrarnos. También pueden chequear el playlist de Laboratorio Podcast de Flexo Radio en nuestro canal. Agradecemos a Angie Mora, que estuvo muy atento hoy día en los controles, en la mesa técnica, en el video y en el audio. Y a nuestro coordinador, editor, productor, el señor Edwin Narváez, que nos ha acompañado hoy en esta, la tercera, segunda, esa ambigüedad me parece interesante, de nuestra edición de Realidad Lámpara. ¿Alguna novedad para el próximo programa, Edwin? Volvemos, pero en agosto.
Sí, comentarles a todas las personas que nos están escuchando, pues, y quienes también nos están viendo, que efectivamente vamos a entrar a una pausa institucional, así en Flaxo, es, o sea, toda Flaxo, entonces...
Pausa académica.
Volvemos en agosto con el 3-4 episodios, ¿no?
tercero o cuarto episodio.
Y también con otros podcasts que pueden ser encontrados junto con este en el laboratorio de podcast, ¿correcto?
Sí, sí, tenemos justamente junto contigo, van a ser 5 podcasts, digamos, tú has sido el punto de lanza para nosotros, pero se vienen más, viene Fiorella Hernández, viene Isarelis Pérez, viene Ornella Uberti, se me fue alguien más... Jocelyn Ayuy, que están con un podcast súper potente sobre mujeres. Hay cosas cotidianas de las mujeres, ellas hablan de sexualidad, menstruación. Digo, está interesante incluso para, como por cultura general. Y el programa que está súper recomendado, que lo estrenamos el próximo 15 de agosto, es el de Fiorella Herrera. Ella hace un súper programa de cumbia, así es que están más que invitados a escucharse este programa. Angie, ¿algo más? No. Tenemos el on para irnos ya del aire. Entonces nos vemos, Edwin.
Cuídate, Javier. Muchas gracias, Angie, en los controles. Gracias a todos por escucharnos. Será hasta una próxima ocasión.
Chau, chau.